additional sites not yet completed. Here to be designed.
Muchas cosas muy interesantes.
Adentro.
Bajarle cuábreme el camino a mí.
Pa' adentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' adentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Ha salido la revista número 10 de Cuba Información, revista en papel distribuida por cerca de 50 colectivos de solidaridad con Cuba en el Estado español, con el título central de la victoria en la OEA a la lucha por el indulto a los cinco presos cubanos en cárceles de Estados Unidos. Hablaremos de los contenidos de esta revista y de otros interesantes temas sobre Cuba y América Latina. Comenzamos. Cuba Información. Bueno, pues decíamos en nuestra presentación que Cuba Información ha sacado el décimo ejemplar ya de Cuba Información, revista en papel, con el título de la victoria en la OEA, en la Organización de Estados Americanos, a la lucha por el indulto a los cinco cubanos presos en cárceles de Estados Unidos. Bueno, pues vamos a repasar ligeramente, un poco por encima, cuáles son las temáticas, los temas fundamentales de esta revista, Lázaro, porque hay algunas entrevistas interesantes, una por ejemplo a Alicia Jarabko, que es la representante internacional o la representante del Comité Internacional de Apoyo a los Cinco en Estados Unidos. Este comité, además, que si no me equivoco, tiene su sede central en la ciudad de Los Ángeles y que ha hecho un trabajo realmente espectacular en la solidaridad internacional con los Cinco, ¿no?
Sí, efectivamente, muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba y de la Revolución que están con nosotros. Efectivamente, aquí, dentro de los artículos que vienen, los importantes artículos que vienen en la revista Cuba Información, pues aparece esta entrevista a esta destacada miembro del Comité Internacional por la Liberación de los Cinco. Y, bueno, hay cosas interesantes, importantes, que destaca. Y es como ella plantea categóricamente que donde se violan los derechos humanos es en Estados Unidos, donde mucha gente vive en la calle, donde no hay acceso a los medios de comunicación que están controlados por las multinacionales. Hay una falta enorme de información y tengo que decirlo honestamente, el pueblo norteamericano es muy ignorante en todo, empezando por su propia historia. Aquí viene una entrevista amplia donde aborda muchos temas relacionados con el caso en el cual están desarrollando una intensa campaña para que se conozca, para sensibilizar a la opinión pública norteamericana, para que se abran espacios donde las personas tengan conciencia de la gravedad del mismo y puedan movilizarse, manifestarse y hacer una acción común que llegue definitivamente a la administración Obama y que sean indultados y puestos en libertad. Pues bueno, recomendamos que lo lean, a los que le llegue la revista, que lean este artículo, esta entrevista muy interesante a esta destacada luchadora de este Comité por la Libertad de los Cinco Cubanos.
Bueno, otro de los artículos interesantes y que recomendamos, artículos no, entrevistas, perdón, es la que realizamos al alcalde de Puerto Real, que es un municipio emblemático de Andalucía, emblemático en la solidaridad con Cuba y con otros países de América Latina, ¿no? Es nuestro amigo Pepe Barroso, Lázaro, que tú conoces bien personalmente, una persona entrañable, ¿no?
José Antonio Pepe Barroso, sí, lo conozco desde hace ya varios años. Y la verdad que hay que destacar el compromiso de este alcalde, de su posición consecuente con la defensa de la Revolución Cubana y el pueblo. Es un comprometido con la lucha por la, sobre todo por la verdad y por dar a conocer en todos los foros. Tiene una actividad muy, muy intensa, aparte de su responsabilidad como alcalde, dar a conocer la problemática de que enfrenta la Revolución Cubana y el pueblo, y se implica a través de apoyo a proyectos con Cuba, programas de desarrollo, tanto en la ganadería, agricultura, en la industria, etcétera. Y no cabe duda que tiene dentro del pueblo cubano una gran admiración, porque desde los primeros momentos, los momentos más duros que enfrentó la revolución con el periodo especial, pues fue quizás la primera figura, el primer político del Estado español que hizo patente y presente la solidaridad con la revolución cubana. Él plantea, por ejemplo, en esta entrevista, que hacemos cooperación con Cuba para defender la revolución. Y este es el titular de esta entrevista, y en uno de los aspectos de la misma plantea que la cooperación se ha convertido en parte en un instrumento de penetración del primer mundo en el tercer mundo, en una forma de control y desactivación. Cooperamos con Cuba, dice en otro aparte de la entrevista, porque nos gustaría que con nuestra especificidad también en el Estado español se diera un socialismo con mayúsculas. No cabe duda que es una de las personalidades. Aquí en el Estado español pues resulta polémico. Es polémico para muchos sectores. Recientemente ha estado enfrentando un juicio por supuestas injurias a la corona. Y bueno, ha estado batallando con ello y ha planteado categóricamente que va a seguir repitiendo y manteniendo su idea y sus principios, lo defiende donde quiera. Y bueno, ha enfrentado un juicio por ello. Al final creo que no...
Tiene una multa.
Ha sido una multa, pero hay que destacar que es una de las personalidades de los políticos del Estado español comprometido de verdad con la causa de la Revolución Cubana, con la defensa de la Revolución Cubana, en la lucha también por la liberación de los 5 patriotas cubanos prisioneros injustamente en las cárceles de los Estados Unidos. Y ahí tiene, podemos decirlo así, el pueblo de Cuba, la revolución cubana, a un sincero amigo.
Bueno, pues otro de los contenidos ya en la parte cultural, otro de los contenidos de esta revista, nos lo aporta nuestro compañero Tadeo, un artículo realmente bonito, brillante, la verdad es que te felicito, Tadeo, que se titula Lovers Go Home. Es un artículo a la memoria del gran Mario Benedetti, ¿no?
Sí, como bien dices, pues este artículo que escribí para la revista pues tiene como dos niveles de lectura. Uno, donde cuento una historia personal que me pasó esa noche en que conocí a Mario Benedetti en uno de sus conciertos en la emblemática Casa de las Américas, que curiosamente es una institución que estaba muy ligada a su propia vida, porque su actividad como intelectual en Cuba está muy ligada precisamente a la casa, porque bueno, en el año de 1967 o 68, él estuvo en Cuba precisamente intentando pues crear un centro de investigaciones literarias allí, formando a su personal, incluso ya después llegó a ser durante 3 años pues el director de este centro. Y bueno, pues yo cuento como en el año de 1994, cuando era estudiante de la Universidad de La Habana, pues una noche que estuve ahí escuchando su recital de esa noche, pues bueno, pude conocerlo, pedirle que me diera un autógrafo, un libro que era una recopilación de poemas suyos que se estaba vendiendo ese día allí. Y bueno, pues un poco cuento una historia de amor, un poco al hilo de su poesía, que es precisamente una poesía, entre otras cosas, pues donde el amor tiene un lugar importante. Y bueno, ya también un poco doy algunas ideas sobre la vida de Benedetti, con la vida literaria, su compromiso con la revolución, su acercamiento a la revolución, sus ideas revolucionarias que de alguna manera se vieron plasmadas en su propia presencia en Cuba, y realmente también pues dejó claro en este artículo que Mario Benedetti es para los cubanos no quizás un uruguayo, sino casi es como un cubano, porque realmente toda la obra literaria que realizó en Cuba pues tiene un sabor cubano muy propio. De hecho, fue como un cronista en verso, y bueno, no solo en verso, sino también en sus ensayos y en el resto de su obra, incluso como conferenciante, etcétera, etcétera, de lo que fue su visión del proceso revolucionario cubano, del momento en el que él lo vivió en primera persona.
Tú comentas en este artículo, Tadeo, que él, digamos, integra un movimiento poético de izquierdas, ¿no? Muy de aquella época, ¿no?
Sí, yo de alguna manera, pues, quizás sin adentrarme demasiado en este fenómeno tan curioso que se dio en la década de los 60 en Latinoamérica, que es el fenómeno de lo que es esta poesía conversacional que uh-huh. se dio en todos estos países, ¿no? Y en Cuba también. El conversacionalismo, coloquialismo, fue una corriente literaria que curiosamente se acercó desde el punto de vista político a las izquierdas latinoamericanas, y de hecho Cuba tuvo fue como un motor muy importante de este proceso. Y según estuve leyendo a entendidos y a estudiosos de la obra de Benedetti, parece ser que él de alguna manera también le pasó lo que a otros intelectuales latinoamericanos de su momento, y es que fueron encontrando a través del coloquialismo pues una manera también de hacer política, de hacer una poesía militante en aquella época en que tan necesario era que fuese así.
Bueno, pues estos son algunos de los contenidos de la revista Cuba Información en Papel, el décimo número, verano del año 2009. A las personas que estén interesadas en conseguirla, pues tienen que contactar con las distintas organizaciones de solidaridad que la distribuyen gratuitamente, y para ello pueden entrar en nuestra web cubainformacion.tv.
Cuba Información. Lecciones de manipulación contra Cuba.
Cuba Información.
Tengo una forma más de adornarte la vida.
Cuando la cifra de desaparecidos en los últimos años en el país y desaparecidas ya superan los 15.000 como cifras oficiales. Y ese desaparecimiento no lo hacen precisamente personas distintas al Estado. Y las ejecuciones extrajudiciales las hace el Estado.
Los grandes medios de comunicación como el diario ABC de Sevilla imponen la censura sobre las críticas a su modelo informativo y sobre aquellas informaciones que destapan sus miserias internas. La ciudadanía media desconoce, por ejemplo, la precariedad laboral o la actual política de despidos impuesta en este diario superviviente del sistema de información del franquismo. Pero Internet ofrece pequeños resquicios para sortear la censura oficial de los medios poderosos. Hace unas semanas el canal cubainformacion.tv presentaba dos vídeos que destapan las mentiras, fabulaciones y disparates con que el ABC de Sevilla trata de desprestigiar los programas de cooperación del Ayuntamiento de Sevilla con Cuba y otras naciones de América Latina, impulsados desde las concejalías que gobierna Izquierda Unida. Estos vídeos de Cuba Información han provocado una airada reacción en el citado diario. Su director, Álvaro Ibarra Pacheco, firmaba su editorial del domingo 21 de junio con todo tipo de insultos y descalificaciones. El día anterior dedicaban casi una página completa al asunto, además de un artículo en su espacio editorial. Y el ABC, en su edición central de Madrid, reproducía también una nota informativa. Analicemos todos estos contenidos. Hay que señalar en primer lugar que el diario ABC de Sevilla no ha desmentido ninguno de los contenidos de los vídeos de Cuba Información. Tampoco ha rectificado sus equivocaciones periodísticas demostradas en ellos. Por ejemplo, el ABC debería incluir una fe de erratas referente a un reportaje del 16 de marzo de 2009. En él, el periodista Eduardo Barba afirmaba que el Ayuntamiento de Sevilla ha colaborado económicamente con Cuba en el programa de alfabetización Yo Sí Puedo,
cuando realmente sucede al contrario. Es el Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño de Cuba quien ayuda actualmente a la alfabetización de más de 35.000 personas analfabetas absolutas de la ciudad andaluza. El diario debería desmentir asimismo su información errónea de que el citado programa Yo Sí Puedo se imparte en la isla de Cuba, pues es conocido que este país ya eliminó el analfabetismo en el año 1961. Debe también a sus lectores y lectoras una rectificación de la información, probada como equivocada, acerca de los fondos de cooperación para Nicaragua, que según su noticia del 6 de febrero se habían gastado en la campaña electoral del Frente Sandinista, cuando el dinero ni siquiera había salido de las arcas municipales sevillanas. Y el diario debería aclarar a su público lector que los gastos en Sevilla de la compañía infantil cubana La Colmenita fueron parte de un proyecto de colaboración destinado al trabajo social en barrios desfavorecidos de la ciudad andaluza y no una ayuda económica al grupo cubano. Pero este diario, lejos de reconocer sus evidenciados disparates informativos, acusa a Cuba Información, ni más ni menos, de amenazar y poner en la diana a varios profesionales de ABC con nombres y apellidos. Hay que aclarar que los nombres y apellidos de estos periodistas aparecen en todos sus textos, tanto en la edición impresa como digital de ABC, y por lo tanto, Cuba Información no descubre absolutamente nada. Pero la prueba de las supuestas amenazas a los redactores es que en uno de los citados vídeos la imagen se acerca estratégicamente a sus nombres. Hay que señalar que el acercamiento de imagen al que alude el diario no es a los nombres de los periodistas, sino a la palabra guerrilla. En este fragmento del vídeo, Cuba Información analiza la campaña de criminalización del ABC de Sevilla contra Jaime Cedano, presidente de Red Vivir, una ONG colombiana que lleva a cabo un proyecto de desarrollo rural con fondos sevillanos y que el diario relaciona con la guerrilla. Tras la campaña del ABC, la citada ONG colombiana recibió amenazas de muerte del grupo paramilitar Águilas Negras. Este tratamiento informativo del diario es parte de la línea de apoyo a la política del presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, acusado por numerosas organizaciones internacionales de practicar el terror de Estado y amparar el paramilitarismo. Pero la demagogia lamentable del ABC de Sevilla se convierte en sainete cuando menciona las vinculaciones de la página web Cuba Información con el Eslendakari Ibarretxe. Una subvención otorgada por la Dirección de Cooperación del Gobierno Vasco a la Asociación Euskadi-Cuba, que es una de las cerca de 50 organizaciones que apoyan el proyecto Cuba Información, es empleada por el diario sevillano para sacar a escena a otro de sus demonios políticos, el nacionalismo vasco. Pero de nuevo desvía su disparo porque la citada subvención fue aprobada en 2006 bajo mandato de Ezker Batua, Izquierda Unida, y no del Partido Nacionalista Vasco como afirma el diario, en la Consejería de Asuntos Sociales del Gobierno Vasco. Pero este diario de la ultraderecha lleva sus insultos a la indecencia cuando trata de relacionar la acusación infundada de amenazas a sus redactores con la violencia en el País Vasco. La sentencia criminalizadora del director de ABC de Sevilla, que no por previsible deja de escandalizar por su falta de escrúpulos, dice así: a esto en el País Vasco, cuyo felizmente depuesto gobierno nacionalista subvencionó los vídeos procastristas, se llama ponerle a uno en la diana. El diario además emplea uno de los clásicos elementos de manipulación en la prensa escrita, la llamada contaminación semántica, al incluir su editorial contra Cuba Información en una página completa dedicada al último atentado de ETA. Pero el recurso de convertir victimario en víctima no acaba ahí. El sanguíneo director Álvaro Ibarra propone cerrar toda fuente pública de financiación a Cuba Información cuando afirma: la impunidad con la que esta gente insulta y amenaza gracias a la utilización de dinero público debería terminarse. Curiosamente, acusa a Cuba Información de proponer el cierre de ABC de Sevilla. El titular de la noticia del 20 de junio, a casi página completa, afirma que una web procastrista pide acabar con los medios no afines. el cinismo de quienes saben que sus acusaciones no tendrán espacio para la respuesta les lleva a afirmar que Cuba Información aboga por la eliminación de medios que sean contrarios a su ideología socialista comunista. Además, que sus vídeos proponen el trato propio de una reforma agraria filosoviética a un latifundio improductivo, el cierre. El ABC de Sevilla hace esta lectura mediocre, histérica y atribulada de la propuesta que se hace desde uno de los citados vídeos de Cuba Información de una verdadera reforma mediática que acabe con el monopolio informativo de los grandes grupos empresariales que censuran la información y las opiniones críticas a sus intereses y modelo social. La palabra cierre solo es producto de la imaginación de quienes precisamente han aplaudido cierres de medios, golpes de Estado, bombardeos a la población civil e invasión de países. Los recursos técnicos, espacios de difusión y posibilidades de audiencia de medios alternativos como Cuba Información son ridículos frente a los de grandes medios como el ABC de Sevilla. Pero frente a las amenazas, la censura y los intentos de criminalización para su cierre, Cuba Información seguirá ejerciendo su papel de denuncia de la mentira y la manipulación de quienes ejercen hoy una verdadera dictadura informativa.
No me digan más mentiroso, no me digan más. No me digan más mentiroso, no me digan más.
Bueno, pues entramos en territorio literario. Hoy vamos a dedicar nuestra sección poética al poeta y narrador cubano Ángel Fernández Granado, nacido en Puerto Padre, provincia de Las Tunas.
Pues sí, como bien dices, hoy he traído al poeta Ángel Fernández Granado, quien, como bien dices, nació en Las Tunas en el año 1963. Él es un especialista del área de repentismo y música campesina en la Casa Iberoamericana de la Décima, el Cugalambé, radicada en la ciudad de Las Tunas, que es una institución muy importante para preservar pues todo lo que es el movimiento poético en décima en Cuba, porque sabes que la décima es una de las formas poéticas más importantes y más utilizadas por los poetas cubanos. Es un poeta que ha sido, su obra ha aparecido en importantes revistas, tanto cubanas como extranjeros. Tiene también libros publicados en la isla, y bueno, pues yo he traído algunos de sus poemas. He traído tres poemas de Ángel Fernández para acercarnos un poco a su manera de hacer literatura, pero hay que decir que el estudio y el trabajo que se hace con respecto a la décima en Cuba es muy arduo y muy interesante. De hecho, se ha conseguido trazar directrices poéticas muy interesantes con respecto a la décima. O sea, de lo que es la décima original hasta lo que están haciendo en Cuba los decimistas hoy, pues ha habido una evolución muy significativa y muy interesante. Entonces vamos a leer estos tres poemas. El primero se llama Muchacha de piel y muros, un poema dedicado a la ciudad de Las Tunas, que es una glosa. Él glosa a otro poeta que se llama Alberto Garrido, dos versos, hay un exergo, bueno, o lo que es la glosa, que dice: ciudad, voy a medirte a contrabando, voy a meterme en ti como en muchacha. Y dice el poema: tus columnas no son piernas abiertas, se yerguen vírgenes con llamaradas antiguas en la piel, tienen tatuadas señales de otros tiempos, guardan puertas, develaré tus ganas encubiertas como antorchas que viven esperando, lloverá fuego en tus aceras cuando las calles se confundan con mis pies, seduciré los muros y después, ciudad, voy a medirte a contrabando, en tu plaza tan tibia como en vientre levantaré una flor y sin recelo me acogerás, he de rasgar el velo con que te cubres cuando en ti me adentre, hasta seré donde tu luz encuentre, no pabellón que el tiempo deshilacha, seré la punta azul, seré una racha de luceros que burlan intervalos, seré la fe sin náufragos recalos, voy a meterme en ti como en muchacha. Un segundo poema, que es un soneto que se llama Ciudad erguida, también dedicada a la ciudad de Las Tunas. La ciudad me responde, sus cristales exorcizan los muros con canciones, donde mueren sin voz los escorpiones que pregonan deseo en sus portales. La ciudad no es un mito, son mortales sus paredes, fachadas y rincones, ¿Cómo puedo salvarla si hay gorriones que devoran el sol como chacales? La ciudad es manchada por creyones de hijas suyas que compran ilusiones como eróticas Venus tropicales. Mi ciudad sobrevive entre oraciones y rent for rent, gemidos y pezones, y mueren a sus pies los vendavales. Y un tercer poema, que es una décima, que tiene un exergo de César Vallejo, que dice: a lo mejor, hombre, al fin, las espaldas surgidas de añil misericordia, a lo mejor me digo, más allá no hay nada. Y dice así esta décima: irreverentes dos pies martillan sobre tu asfalto, puedo salvarme de un salto sobre las olas, después dirás que importan los 10 mandamientos como hereje, han renunciado a ser eje, destino, supervivencia. No se agota tu paciencia, viril sombra de desteje, exprofeso su mortaja, predicadora sin miedo, mientras abordas el ruedo, donde cordura le encaja a un loco su desventaja por estar siempre escondida, como verdad reprimida por torres de agua y marfil, Pegaso, animal civil, destroza siempre la brida. Giro a estribor, busco altura, añila al dorso del pan, pero mis huesos están en ti, ciudad de escultura, siempre a babor sepultura, suburbana con pobreza, fósil y cristal expresa de los íntimos escombros, sobrecargando tus hombros, hundo ciudad la cabeza, como una luz en el templo, donde tantas manos se hunden, para salvarse y confunden los caminos, no contemplo más que el inútil ejemplo de tus hijos, las deidades me vigilan sus edades, gobiernan, pero yo juro, cuando termine este muro, comenzaré otras ciudades.
Escuchamos a la voz de Carlos Puebla. El gobierno de Nicaragua entregaba hace unos días la Orden Augusto César Sandino, que es la más alta distinción de este país, a los cinco héroes cubanos encarcelados en Estados Unidos. Bueno, realmente una distinción bien importante, una más para estas cinco personas que representan la dignidad de todo un pueblo. Y recientemente nos tenemos que referir a una entrevista que le hacían al trovador cubano, a Silvio Rodríguez, en la prensa argentina, y él hablaba de la necesidad imperiosa ya del merecimiento de un indulto presidencial por parte de Barack Obama a estas cinco personas que realmente están encarceladas injustamente.
Sí, efectivamente, el gobierno nicaragüense entregó a la orden Augusto César Sandino en grado de batalla de San Jacinto, que es la más alta distinción del país, otorgada a los 5 antiterroristas cubanos encarcelados en Estados Unidos. Esto es un justo reconocimiento a estos 5 heroicos luchadores cubanos, y no cabe duda que enaltece al gobierno y al pueblo nicaragüense por la decisión de otorgar esta merecida distinción. La nota dice que la ceremonia se desarrolló en cumplimiento de igual número de resoluciones suscritas por el presidente nicaragüense Daniel Ortega, en las cuales el mandatario exaltó los méritos extraordinarios de los cubanos que guardan injusta prisión en la mazmorra del imperio. En ella señaló que Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, René González, Ramón Labañino y Fernando González
han convertido su vida en ejemplo de dignidad y de lucha, contribuyendo a crear y consolidar la conciencia revolucionaria y socialista en el mundo, lo cual fue reconocido ante el pueblo de Nicaragua en acto público donde se difundió el acuerdo presidencial. No cabe duda que los cinco, si uno toma en cuenta los gobiernos, los pueblos, las asociaciones, los movimientos de solidaridad, los comités de apoyo a la liberación de los cinco, los premios Nobel que se han implicado y han denunciado este caso, los amicus de la Corte Suprema de los Estados Unidos, incluidos 10 premios Nobel que presentaron la solicitud de la revisión del caso. Es imposible, sencillamente imposible, a no ser que sea autista, a no ser que sea esté tapiado, que Barack Obama y su administración no conozca este caso y no le dé a este caso la justicia que merece. Y lo puede hacer y lo debe hacer. Desde luego que la movilización popular, el que las personas de bien y todas las personas que aman la justicia tengan conciencia de la gravedad de este caso y se alcen y denuncien el mismo, no cabe ninguna duda que mucho más temprano ya que tarde los cinco tienen que ser indultados y puestos en libertad. Y esta orden, esta distinción del gobierno y pueblo nicaragüense, pues es un paso más, no solo en el reconocimiento a la extraordinaria labor que han desarrollado luchando contra las actividades terroristas de los grupos mafiosos de origen cubano que tienen impunidad en los Estados Unidos, concretamente en la Florida, y con numerosos planes de agresión, de ataques terroristas a Cuba, y también cargando sobre sus espurias espaldas y conciencia innumerables crímenes. Pues bien, desgraciadamente, el gobierno de Barack Obama hasta ahora ha hecho oídos sordos. Por eso decía que es imposible que no escuche estos reclamos y estas muestras de apoyo, de solidaridad a los cinco, a no ser que esté tapiado y a no ser que sea un simulador y un gran sinvergüenza de estos tiempos y no atienda a este reclamo de justicia universal. Aquí habla la nota también que las resoluciones evocan que el general de Hombres Libres, Augusto César Sandino, es el padre de la Revolución Popular Sandinista y la batalla de San Jacinto, símbolo de la lucha antiimperialista y heroísmo del pueblo nicaragüense, puntualizando que los cinco héroes cubanos constituyen expresión de continuidad de esa lucha antiimperialista de los pueblos. Es decir que no se da porque sí, sino que tiene un significado, un justo significado, y los cinco pues representan y enaltecen con mucho esta destacada y esta honrosa distinción.
Bueno, pues vamos a hablar ahora vamos a recordar la figura de Ernest Hemingway, porque se celebraba hace unos días un coloquio internacional sobre la figura de Ernest Hemingway y sobre todo sobre su relación con Cuba, que fue una relación bien estrecha. Bueno, investigadores de la isla, de Cuba, de Estados Unidos y de Italia se reunían en este coloquio internacional que fue organizado por la Casa Museo Ernest Hemingway, esa Casa Museo que está ubicada ahí en San Francisco de Paula, en el municipio habanero de San Miguel del Padrón. Bueno, pues la relación de Hemingway con Cuba fue bien estrecha, ¿no, Tadeo?
Pues sí, como bien dices, pues a lo largo de estos 21 años en el que Ernest Hemingway vivió en Cuba, en su finca de La Vigía, y bueno, y que tuvo una estrecha relación con el pueblo cubano, con la ciudad de La Habana, y que de alguna manera su obra estuvo de alguna manera influenciada también por esta presencia suya en la isla, pues quizás esto justifica que cada año se realice en nuestro país estos coloquios, que en este caso, el que estamos hablando, este que se efectúa ahora del 18 al 21 de junio, pues que es el número 12 coloquio internacional Ernest Hemingway, que como bien has dicho, pues en esta ocasión han congregado en La Habana unos 80 investigadores de tres países, fundamentalmente de Estados Unidos, Italia y Cuba. Hay dos instituciones cubanas que están relacionadas con la organización y puesta a punto de este evento, que en este caso, como bien dices, es la Casa Museo de Ernest Hemingway, que está aquí ubicada en la Finca de la Vigía, uh-huh. y también la Cátedra Ernest Hemingway del Instituto Internacional de Periodismo José Martí. Dos grandes instituciones cubanas que se unen, se fusionan para llevar adelante este encuentro. Este año, en el año de 2009, pues se da la casualidad que se cumple el 110 aniversario de su natalicio, también el 70 aniversario del establecimiento de su residencia en Cuba, el aniversario 80 de la novela Adiós a las armas y el aniversario 55 del recibimiento del premio Nobel. O sea que en este año en concreto de 2009 pues se da la coincidencia de que de todas estas fechas que precisamente hacen quizás más especial este coloquio. A lo largo de estos días de actividad pues se presentaron aproximadamente unos 20 estudios importantes de importantes intelectuales, tanto cubanos como norteamericanos o italianos, que echaron quizás un poco más de luz sobre la vida y la obra de Ernest Hemingway, que no está todo lo estudiado que debería estar. De hecho, se plantea que en Cuba existe pues una amplia papelería de este autor, todavía sin estudiar, al menos a fondo. Y en la medida en que los intelectuales cubanos y también de otras latitudes pues se acercan a la obra de este autor, pues van sacando mucha más información sobre su vida y su obra. Y bueno, como todos sabemos, Ernest Hemingway, aparte de ser Nobel de Literatura, pues es uno de los grandes referentes de esa generación literaria norteamericana que se conoce como la generación perdida, que sin duda pues en esos años difíciles de la Segunda Guerra Mundial y bueno, o sea, marcados por épocas tan convulsas en la historia del mundo, pues hizo que la literatura que se escribiera en esa época fuera tan compleja e incluso trajo como quizás como desgracia que la muerte de muchos de estos autores que no llegaron a tener una obra quizás más madura por haber perdido su vida en estos conflictos. También hay que decir que en estos días se realizaron actividades interesantes como fue, por ejemplo, la visita a sitios importantes relacionados con la vida de Ernest Hemingway, como por ejemplo la propia Finca de la Vigía. También se restauró este yate que tenía el Pilar, que esto fue algo también muy emotivo, visitar el Pilar ya restaurado. Incluso también se pudo comprobar la propia restauración de la Finca Vigía, que realmente se han hecho trabajos allí de restauración muy importantes y que se siguen llevando a cabo. También se visitaron, por ejemplo, las terrazas en Cojímar, el Hotel Ambos Mundos, o sea, que él tenía ahí una habitación que siempre la visitaba y que ahora es un símbolo de ahí del hotel. Y, pues, entre otras actividades, bueno, paseos por La Habana, etcétera, etcétera. Y bueno, ya en el mismo marco, ya como colofón de toda esta actividad, pues se lanzó ya la invitación a la edición número 13 del Coloquio Internacional, que de la misma manera pues será ya entonces llevado a cabo pues el año que viene.
Francisco Repilado Muñoz, nacido en Siboney el 18 de noviembre de 1907 y fallecido en La Habana el 14 de julio de 2003. Bueno, pues seguro que una buena parte de nuestra audiencia, sobre todo los amantes del son, sabrán que estamos hablando del gran Compay Segundo.
Pues como bien dices, en la noche de hoy he traído a Compay Segundo, este músico imprescindible de la tradición musical cubana, con dos temas bastante conocidos de su obra. Y bueno, para disfrutar y deleitarnos con su manera de hacer música y sobre todo con los sonidos inverosímiles de este instrumento que él fabricó uniendo todas estas cuerdas del 3 y de la guitarra en este instrumento que él llamó el armónico o algo así. Pues vamos a escuchar al armónico de Compay Segundo, en este caso con una canción muy conocida de la música tradicional cubana, La Negra Tomasa. ¡Música!
que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa, que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Esa negra linda que me echó milongo, esa negra linda, re linda que me echó milongo. Nada más que me gusta la comida que me cocina, nada más que me gusta la café que ella me cuela, nada más que me gusta la comida que me cocina, nada más que me gusta la café. Ella me cuela. Ay, ay, ay. Esa negra linda, re linda, que me echó milongo y pirongo. Esa negra linda, re linda, que me echó milongo. Negra Tomasa, que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa, que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Ay, ay, ay. Esa negra linda, re linda, que me echó milongo y pirongo. Esa negra linda, re linda, que me echó milongo.
Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga.
Allá en La Habana, Tasajo, y allá en Oriente, Mabinga.
Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga.
Yo conocí a un cocinero que cocinaba Mabinga.
Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga.
Y machacaba los ajos con la cabeza el mortero.
Ay, kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga.
Como bailaba Tomasa en el barrio de la timba.
Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga.
Bueno, pues estamos escuchando a la negra Tomasa, Compay Segundo, con su voz segunda y su, bueno, su manera indiscutible de hacer música, que le pone su sello personal a todo lo que interpreta. Y en este segundo momento musical, pues bueno, para seguir deleitándonos con la música de Compay Segundo, esta curiosa canción que se llama Amor de Loca Juventud.
Ilusiones del ayer, que sacié con lujurioso amor, y muere también con sus promesas crueles la inspiración que un día le brindé. Con candor el alma entera yo le di, pensando en nuestro idilio consagrar, sin pensar que ya lo que buscaba en mí era el amor de loca juventud.
es así, con lujo dio su amor.
I chatted them with lustful love.
Y muere también.
Already dead.
Con sus promesas crueles.
The inspiration I gave to you also lies.
La inspiración.
Yeah, baby. You chatted them with cruel promises.
Con candor. El alma
en que era yo
le di.
I gave to you with candor.
Pensando en nuestro idilio.
Living for the fulfillment of our romance.
Sin
oh,
pensar,
baby, you were only in mercy of the love I gave to you.
Eres
in my wildest days,
de loca juventud.
I don't like it like that.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. Cubainformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Bueno, pues suelen contar que el grupo Prisa, el grupo multinacional de medios de comunicación, de editoriales como la editorial Santillana, el grupo Prisa, comenzó a ser agresivo contra el proceso bolivariano de Venezuela a partir de que perdiera algunas de las concesiones para la edición de libros de texto en el país. Esta situación se le repite al grupo Prisa y a la editorial Santillana, porque en Bolivia el gobierno de Evo Morales ha decidido precisamente retirarle la concesión publicar los libros de texto para toda Bolivia, para el sistema público de educación. Y esto se enmarca en las luchas de distintas organizaciones indígenas y de profesorado de Bolivia, que llevan muchos años de crítica y de denuncia contra la editorial Santillana, contra el contenido de los libros de texto que se reparten en las escuelas primarias, secundarias, institutos y universidades, que, según afirman, tuercen y desprecian la historia de nuestros pueblos. Bueno, Lázaro, podemos esperar ahora de todo, ¿no?
Sí, mira, estos son ejemplos que hablan de, todavía parece mentira en estos tiempos, de la pretensión, esa pretensión trasnochada del antiguo imperio español, de alguna forma en seguir influyendo, en seguir dominando las mentes de nuestros pueblos latinoamericanos, sobre todo los pueblos indígenas, los pueblos aborígenes, el pueblo llano de nuestra América, con este tipo de libro y esta editorial fundada en 1960 por Jesús Polanco, uh-huh, una de las figuras señera de esta llamada democracia española, y también ya viene de los tiempos del franquismo, uh-huh, y bueno, hay que decir que este individuo ya fallecido, pues a través de una serie de amistades y esas amistades de influencia, teniendo en cuenta la relación con Manuel Fraga, uh-huh, ilustre y legendario fascista gallego del Partido Popular, pues consiguió incluso del generalísimo Francisco Franco la autorización para fundar el país en 1973. Y bueno, ya sabemos que el país empezó con posiciones de izquierda, después ha pasado, fue un periódico con, bueno, una posición un poco pragmática, y ahora está alineado a lo más reaccionario, a lo más rancio de la derecha española, de las posiciones más conservadoras. Pues bueno, este hombre, a pesar de ese bagaje, y no se quedó ahí, sencillamente pues creó la Fundación Santillana, Y el propósito de esta fundación, de esta editorial, 6 años después del país, era promover el estudio de nuevas técnicas educativas y de comunicación. Fíjate.
¿Cómo se unen las dos cosas
y cómo se le da una máscara, ¿no? Uh-huh. Una máscara a algo que ha demostrado a lo largo del tiempo ser uno de los elementos de neocolonización y de mantener en la ignorancia de la historia real a los pueblos latinoamericanos. Y no cabe duda que es parte de esa pretensión, como decía, trasnochada, de seguir teniendo esa presencia, esa influencia neocolonialista en los pueblos de América, y al punto, y sobre todo, no tener un respeto para la cultura de los pueblos de América. Aquí señala claramente también el negocio fabuloso que desarrolló este individuo, y por ejemplo se plantea que en México la Secretaría de Educación Pública de Vicente Fox pagó $350 millones a editoriales privadas, y el 80% del negocio se lo llevaron 8 empresas. La más beneficiada fue Santillana con $100 millones. Los libros de Santillana llegaron a Bolivia con la reforma educativa de 1994 financiada por el Banco Mundial, y durante el gobierno del dictador Hugo Banzer, que fue de 1997 a 2001, que licitó la elaboración de los textos oficiales por parte de la editorial española, un par de señoritas, hijas de los ministros de educación, fueron agraciadas con pasantía de 1 año en la casa matriz, es decir, en el Estado español. El gobierno boliviano ha estado denunciando esta situación, y la decisión del mismo no ha sido improvisada. Desde enero pasado el Ministerio de Educación venía alertando que los libros de Santillana no podían considerarse textos oficiales, por ende no debían ser exigidos a la familia. José Luis Álvarez, secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores del Magisterio Urbano de La Paz, calificó los libros de la editorial de malos, descontextualizados y nada didáctico. Y pone, bueno, ejemplos claros de cómo estos libros, los textos, pues son un bombardeo de recuadro en lo que todo parece tener el mismo valor, opiniones, párrafos entresacados de otros textos, preguntas, afirmaciones taxativas, todo es mínimo, momentáneo y descartable, señala la nota.
Bueno, pues Lázaro, realmente nos alegramos de esta decisión soberana del gobierno de Bolivia. Sabemos que va a tener consecuencias en una línea más dura y más agresiva por parte del país, de Canal Plus, del Canal 4 y de otros medios de comunicación del Grupo Prisa, pero realmente es un símbolo más dentro de la lucha de los pueblos de América Latina. Hasta aquí Cuba Información, os agradecemos vuestra compañía. Recordaros que ya ha salido nuestra revista en papel Cuba Información número 10, titulada De la victoria en la OEA a la lucha por el indulto a los 5. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima semana.